Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Llegó el momento de la diversión.
Sí, la hora de Power Kids.
Comenzamos con un nuevo programa para que ustedes y nosotros aprendamos más.
Hoy también descubrirán cosas que nos encantan a los niños.
Porque siempre tenemos experiencias nuevas y nos maravillamos ante todas las cosas del mundo.
Les damos la bienvenida a Power Kids.
Comencemos este viaje lleno de aventuras, aprendizaje y diversión. Esto es
Power Kids.
¿Qué es un invernadero?
Es una construcción agrícola de estructura metálica usada para el cultivo y o protección de plantas, con cubierta de película plástica translúcida que no permite el paso de la lluvia al interior y que tiene por objetivo reproducir o simular las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas establecidas en su interior, con cierta independencia del medio exterior, en cuyas dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en el interior. Los invernaderos pueden contar con un cerramiento total de plástico en la parte superior y malla en los laterales.
Clasificación de los invernaderos. Clase A, estructuras de invernaderos unitarios o en batería. Clase B, estructuras tipo casa sombra y macrotúneles. Los materiales de las estructuras deben ser económicos, ligeros, resistentes y esbeltos. Deben formar estructuras poco voluminosas a fin de evitar sombras de las mismas sobre las plantas, de fácil construcción, mantenimiento y conservación, así como modificables.
Las características y formas del invernadero estarán dispuestas por las condiciones climáticas, temperatura, luz solar, lluvia y aire, y orografía. Conforme a lo mencionado, se establece la orientación de la estructura. Los tipos de invernaderos más comunes que se encuentran en el mundo son
el invernadero túnel, el invernadero capilla, a dos aguas, invernaderos en diente de sierra,
invernadero capilla modificado, invernadero con techumbre curva, invernadero tipo parral o almeriense,
invernadero holandés tipo Venlo.
¿Puede decir su nombre y a qué se dedica?
Claro que sí, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Ramos y soy responsable del laboratorio de agronegocios aquí en Cunorte.
Mucho gusto y gracias por recibirnos.
¿Qué es y para qué sirve un invernadero?
Mira, un invernadero sirve para producir hortalizas, verduras, y la finalidad del invernadero es para estar protegido. ¿Para qué se protege? Pues para tener la temperatura más caliente. Por ejemplo, en tiempo de frío, las bajas temperaturas afectan a los cultivos, ¿no? Y otra finalidad es para protegerlo de las plagas. Cuando tienes un invernadero, no entran ninguna plaga, no entran chapulines, no entran insectos. Y es la finalidad sobre todo, ¿no?
¿Y cómo funciona un invernadero?
Mira, lo que pasa es que en el invernadero la temperatura es un poco más alta y por lo tanto al aplicarle agua, las semillas nacen las plantitas y nos producen verduras o cualquier tipo de cultivo que plantemos, ¿no?, en los invernaderos.
¿También se puede tener plantas en un invernadero?
Sí, aquí por ejemplo en este invernadero ahorita tenemos cultivando sandías, melones, pepinos, allá tenemos betabel. Y acá tenemos fresas también.
¿En cuánto tiempo está la producción de un invernadero?
Depende del cultivo. Por lo general son, por el pepino y la calabacita son periodos muy cortos. En 40 días estás produciendo ya calabacitas o pepinos, ¿no? Depende del cultivo. El betabel, por ejemplo, dura 3 meses. Las fresas a los 4 meses, más o menos 3 meses, están produciendo también.
¿De qué materiales están hechos los invernaderos?
Principalmente de tubulares, de PTR, de plástico. Y tenemos un sistema de riego para regar las plantas, ¿no?, los cultivos que tengamos en los invernaderos. La que está a los lados es tela.
¿Y la de arriba?
Es plástico, pero sí hay telas a los lados para que entre ventilación. Bueno, utilizamos plásticos de diferentes calibres, ¿no? El que tenemos aquí tiene una duración estimada más o menos de 5 años. A los lados tiene unas mallas donde tú subes tus cortinas para que entre ventilación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en tiempo de calor, las temperaturas adentro también suben bastante. Y la finalidad de los costados de las mallas es para que entre ventilación, ¿no?
¿Es costoso construir y mantener?
Sí, es costoso, pero actualmente el gobierno te apoya para comprar los invernaderos, ¿no? Te apoya con, a veces, por el 50% del costo. Por ejemplo, este invernadero que tienen aquí enfrente, lo pusimos para proteger los estanques de peces. Ahí tenemos peces y salió más o menos en 110 mil pesos.
Eso sí está muy caro.
Entonces, ¿qué productos se genera en un invernadero?
Diferentes especies. Por ejemplo, el ingeniero Toniel, que aquí viene, tiene también en ese invernadero grande, tiene sembrado orégano. O sea, no nomás exclusivo para hortalizas y verduras, ¿no?, o frutas, también es para otras especies. Por ejemplo, también hay chile, el maestro tiene orégano. Aquí lo utilizamos para cubrir los estanques de los peces, para que los pájaros no se coman a los peces, ¿no? También sirve como medio de protección.
Hay diferentes tipos de...
A ver, el ingeniero Toniel también, ¿te quiere presentarse, por favor? Él está trabajando actualmente con los invernaderos.
¿Cuál es su nombre y a qué se dedica?
Hola, mi nombre es Otoniel García Juárez y me dedico a la docencia. Doy clases en la licenciatura de agronegocios aquí en el Centro Universitario del Norte. Y también nos dedicamos a hacer extensión de lo que el extensionismo, es decir, a compartir la información que estamos generando nosotros aquí con los proyectos que emprendemos, a compartir con los agricultores allá afuera, en los ranchos, en el municipio.
¿Existen diferentes tipos de invernadero?
Sí, hay cerca de 6 tipos, 7 tipos. Bueno, van saliendo de acuerdo a la región donde se va a instalar. Si se fijan, este invernadero que tenemos aquí enfrente, ¿qué forma tiene o cómo lo describirían ustedes?
Como una casita.
Un domo, ¿verdad? Así como un medio, una media luna. Y aquel grandote también, ¿cómo lo ven?
Una media luna.
Y este, incluso donde están las tilapias, si se fijan la forma que tiene, sí, es una media luna, ¿sí? Entonces, los invernaderos se identifican por la forma que tiene. Bueno, esa es una clasificación que podemos mencionar, ¿no? Estos son invernaderos de tipo túnel, ¿sí? Se hacen como un túnel, ¿no? Y tenemos invernaderos de tipo sierra. ¿Cómo creen que sea la forma del invernadero de tipo sierra?
Con triangulitos.
Ah, exactamente, va con triangulitos. Entonces, está el tipo, también tipo sierra, y hay otro invernadero que le llaman de raspas y amagajos. Ese es un invernadero español que, si lo observan, aquí no tenemos nosotros, pero si se fijan, la malla sombra, esa estructura que tiene esa malla negra ahí, ese sería el tipo de raspas y amagajos, más o menos por la forma que tiene, ¿sí? Es decir, no tiene picos, pero tampoco tiene el domo, ¿sí? Entonces, sí vamos a encontrar diferentes tipos y formas de invernaderos.
¿De plantas?
¿De qué, perdón?
De plantas.
De plantas, así es. De hecho, la forma que tienen los invernaderos, ajá, tiene que ver con las condiciones del ambiente, ¿sí? y también el tipo de plantas que vamos a poder producir en esos invernaderos. Si se fijan, este invernadero pequeño que tenemos aquí, la altura donde tiene el domo al suelo son cerca de 2 metros y medio, si se fijan. Y vean aquel invernadero que está de aquel lado, ¿qué observan?
Maíz.
También hay maíz, ¿sí? Está más alto, ¿sí se fijan?
Muy alto.
Aquel invernadero tiene 4 metros de la canaleta al suelo, es decir, la canaleta es ahí donde inicia el arco, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia de 2 metros. ¿A qué creen que se deba esa altura? ¿O por qué?
Porque acá hay más cosas.
¿Hay más cosas? ¿Cómo qué cosas?
Hay más plantas.
¿Hay más plantas? ¿Qué más?
Vegetales.
¿Hay más vegetales?
¿Fruto?
Sí, miren, esto tiene que ver con el lugar donde lo vamos a instalar, ¿sí? Por ejemplo, esos invernaderos muy altos, pues prácticamente se están utilizando en lugares templados, ¿sí? Es decir, como en zonas que estamos aquí. Aquí es una zona templada. Estos no los podemos utilizar en lugares donde hace mucho viento. ¿Por qué creen? Cuando hace viento, ¿qué pasa con ustedes? Los tumba, los mueve, ¿verdad? Los despeina. Entonces tiene que ver con la presencia de fuertes vientos y la dirección de los vientos. Por eso se eligen estos invernaderos. Ahora, también decía, ¿cómo te llamas? Renata. ¿O quién decía que por las plantas, la cantidad de plantas? Bueno, ambas decían que había muchas plantas, ¿sí? También tiene que ver el número de plantas que vamos a poder sembrar allá dentro de ese invernadero, ¿sale?
Pequetips.
El pequetip que tendremos hoy es de cómo quitar fácilmente la grasa que se encuentra en los platos. Si un platillo terminado resultó tener demasiada grasa, con facilidad podrás eliminar el exceso de aceite con un par de cubos de hielo y toallas de papel. Envuelve los cubos de hielo en unas servilletas y pásalos por la superficie del platillo. El hielo atrae la grasa como un imán y esta se congelará en la servilleta. Apliquen este pequetip para que les sea más fácil retirar la grasa que se encuentra en los platos después de comer.
¡Alto la plática! Tenemos que ir a un corte. Ahoritita regresamos.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Y después de este corte, continuemos con el tema de hoy, el invernadero.
¿Qué beneficios te da tener un invernadero?
Les vamos a escribir un trabalenguas para que entrenen. Eso es, invernadero. Miren, los beneficios de una estructura como son los invernaderos es que nos permite controlar las condiciones que tenemos adentro del invernadero. Es decir, ¿qué hacen ustedes para no tener frío?
¿Qué?
Agarran un suéter.
O si no, una cobija.
O una cobija, ¿verdad? Y aparte, están adentro de su casa, de su cuarto, ¿sí? De su habitación. Entonces las plantas también necesitan estar en un ambiente fresco, en un ambiente que no les perjudique el frío o el sol.
Porque si no, les podemos enfermar.
Así es. Pues lo mismo las plantas. Si una planta de las que nosotros estamos reproduciendo, como el jitomate, por ejemplo, si lo dejamos afuera del invernadero, esa planta se nos muere en invierno, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le ponemos esa planta a un invernadero?
Pues ya no se muere de frío, ni se muere de tanta agua.
¿Cuántas personas se necesitan para tener un invernadero?
Emanuel, pues depende del tamaño del invernadero que vayas a implementar, ¿no? Y también depende del cultivo que vayas a sembrar. Pero, por ejemplo, aquí en este invernadero, como es pequeño, hay una maestra nada más que lo está atendiendo. Si fuera un invernadero grande como el que tenemos enfrente, pues se necesitan unas 3 o 4 personas, ¿no? Depende del tamaño.
¿En una casa podemos tener un invernadero?
Sí se puede. Los invernaderos son estructuras para colocarse en diferentes terrenos, en diferentes superficies. Incluso actualmente se ha desarrollado tecnología para la agricultura urbana, lo que llaman la agricultura urbana, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren producir plantitas en su casa y por medio de un invernadero, sí lo pueden hacer en la azotea, ¿verdad?
O que tengan un corral grande, un espacio grande,
un espacio
para
grande.
Instalarlo también. Y es una casa pequeña, pues se les va a dificultar.
¿Qué cuidados tenemos de tener en un invernadero?
Miren, trabajar en invernaderos implica, pues, primero asegurar su integridad física, ¿sí? Si va la pregunta por ese lado, bueno, pues hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en un invernadero, ya sea de tamaño medio, pequeño, medio o grande. Incluso si lo van a instalar en su casa o si se va a instalar en la azotea, hay que tener mucho cuidado, y más cuando se está trabajando en la azotea, ¿no? Porque luego sucede que dejan material o herramientas tiradas por todos lados. Entonces ahí deben de tener cuidado porque una caída, pues sí, van a sufrir algún accidente con ese asunto. Ya hablando en términos de manejo de su planta dentro del invernadero, de la plantita dentro del invernadero, pues siempre hay que entrar a un invernadero con equipo de protección, ¿sí? Más que nada por el cuidado de la planta, ¿sí? Porque sabían que nosotros podemos llevar algunos bichitos, algunos hongos, algunas bacterias en los zapatos y podemos enfermar a la planta. Entonces, debemos de cuidar esa parte, entrar con ropa adecuada, ¿sí?
¿Qué es adecuada?
Adecuada que te permita protegerte a ti, ¿sí? Y que protejas a la planta. Que, por ejemplo, si tienes una una ropa, que esa ropa te permita evitar que entres al invernadero con algún bichito, alguna semillita de maleza, porque luego vas a meter esa plantita, esa semillita, y vas a contaminar adentro, ¿sí? O también zapatos adecuados o zapatos especiales que nada más los utilices para entrar al invernadero, por ejemplo, ¿verdad? Porque si te pones unos zapatos y vas a ver los borreguitos, por ejemplo, ¿verdad? Y luego vas al invernadero, pues vas a estar transmitiendo esos pequeños bichitos que van a enfermar a la planta. También muchas de las veces en los invernaderos utilizan medicinas para cuidar a la planta, ¿verdad? Entonces no podemos entrar cuando se está curando una plantita porque le pusieron una vacuna, le pusieron una medicina. Entonces en ese momento no podemos entrar.
¿Sabes cuál es el país que tiene más escaleras para gatos del mundo? Sí, exclusivos para estos felinos. Piensa, ya casi, es Suiza. ¿Le atinaste? Descubre por qué esto es así. Uno de cada tres hogares en Suiza tiene un gato. Sí, son muchos, ¿verdad? Por eso, los suizos se preocupan porque esos animales vayan y vengan a placer. Si estás de visita en el país, te darás cuenta que las escaleras están colocadas entre fachadas o en los balcones y a veces muy alto. La mayoría de las escaleras están en ciudades, pero también hay en el campo, pues ahí los campesinos crían gatos para combatir a los ratones y roedores.
Los gatos y las alturas.
A esas alturas seguramente te estás preguntando por qué es necesario que los gatos tengan escaleras. Aquí te va la explicación.
Los gatos tienen esqueletos muy fuertes, pero a la vez ligeros. Su columna vertebral es tan flexible que les permite saltar y moverse con rapidez.
Y sus articulaciones también son flexibles, pero a la vez fuertes. Les permite saltar a grandes distancias sin hacerse daño.
Además, si los gatos cayeran de grandes alturas, tendrían menos probabilidades de hacerse daño que si cayeran de pisos más bajos, ya que esta gran distancia les daría tiempo para acomodarse mejor.
Los gatos giran sus cuerpos como gimnastas y también sus colas para caer parados o para caer en un efecto paracaídas. Ahora bien, ¿para qué poner escaleras para estos animales que tienen estos supercuerpos? Para empezar, porque estas les permiten entrar y salir en las ventanas de sus dueños. Y después, para que estos felinos no usen otras estructuras de las casas para trepar, ya que podrían ser inseguras.
Datos curiosos de los gatos. Tienen casi el mismo número de huesos que los humanos, pero con formas diferentes, para atender las necesidades de los gatos.
Su piel está unida a otras estructuras, de forma más débil que los humanos, una de las razones por las que son tan flexibles.
Sus orejas grandes les permiten localizar sonidos muy ligeros.
Tiene una capa reflectante detrás de su ojo, que les permite captar gran luminosidad. Por eso tienen una gran visión nocturna.
Poseen un gran órgano suplementario en la boca que mejora su sentido del olfato.
Ah, olvidamos decirte que en otros países de Europa también hay escaleras para gatos, pero no tantas como en Suiza. Además son más sencillas. ¿Tú les pondrías una escalera en tu balcón o ventana?
Fuente, Moore Jr.
¿Por qué comemos palomitas en el cine?
Todos estamos de acuerdo en que ir al cine y no disfrutar la película de nuestra elección acompañados de un bote de palomitas no es la misma sensación. Pero, ¿por qué asociamos este tipo de snack hecho de maíz con ir al cine y cómo se convirtió en uno de los aperitivos de mayor elección? El maíz reventado apareció por primera vez como un aperitivo alrededor de 1840 y saltó la fama en ferias y carnavales. Con la invención de la primera máquina portátil de palomitas de maíz en 1885, su popularidad aumentó. Los vendedores siguieron a las multitudes e introdujeron a su nuevo público una razón para amar este maíz saborizado de mantequilla y sal. Fue un golpe barato y sabroso. El auge de las palomitas de maíz o popcorn comenzó con el comienzo de los Nickelodeons. Fueron los primeros espacios de exposición interior dedicados a proyectar películas. Estos prosperaron alrededor de 1905 y 1915 y los cines en los Estados Unidos. Durante la apertura de estos espacios de proyección no había stands de concesión dentro de los teatros en ese momento, por lo que los vendedores podían vender sus golosinas afuera. Aunque a los clientes les gustaba, a los propietarios del teatro no tanto.
las ganancias de los tratados comenzaban a disminuir con el inicio de la Gran Depresión entre 1929 y 1933. Para esta época, el principal medio de evasión fue el cine, un espectáculo asequible para todos los bolsillos. Así que los dueños de estos lugares, en su búsqueda desesperada de nuevas formas de ganar dinero, aceptaron integración de máquinas de palomitas y stands de concesión dentro de los cines. Una bolsa de palomitas era una de las pocas golosinas que la gente podía pagar. A diferencia de otros dulces, como las golosinas, las ventas de palomitas aumentaron durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, porque no fueron afectadas por el racionamiento del azúcar debido a problemas de importación. Una noche en el cine era una de las formas más baratas de entretenimiento que una familia podía disfrutar. Algunos propietarios incluso bajaban los precios de los boletos cuando instalaban las máquinas de palomitas y aún así disfrutaban de ganancias sustanciales. Como sabemos, esta tradición sigue viva, aunque ciertamente cuesta mucho más que durante esa época. En la actualidad, los puestos de bocadillos y golosinas han tenido una evolución significativa que incluso puede representar un alto porcentaje de ganancias, mayor que el boleto de cine. Y es que no solo se adquiere una bolsa de palomitas por persona, sino una gama de antojos para disfrutar. Lo importante es que la tradición del mes explotado aún perdura. Elaborado con información de la revista Muy Junior.
Los preguntones.
¿Dónde termina el cielo y empieza el espacio? ¿Por qué se arrugan los dedos en el agua?
El espacio comienza en la llamada línea de Kármán, que está situada a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. En ese punto termina el cielo, que es justo el punto más alto del arco iris.
Antiguamente se creía que las arrugas que salen en las palmas y dedos de manos y pies era debido a que el agua se filtraba por la capa externa de la piel, haciendo que ésta se hinchara. Sin embargo, recientemente los investigadores han revelado que la respuesta está en la evolución del ser humano. Los dedos arrugados mejoran el agarre de objetos que están bajo el agua o que están húmedos, y esto podría haber ayudado a nuestros antepasados a recolectar alimentos húmedos o dentro del agua.
¡Chanfle! Llegó la hora del siguiente corte, pero no tardamos.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
¿Ven qué rápido? Ya se acabó el corte. Seguimos con el tema.
Tener un invernadero los genera ganancias.
Sí, se habla, dependiendo pues el objetivo que nos estemos planteando en el invernadero, puede que obtengamos utilidades, ¿no? Pero no hay que traducir la ganancia nada más en dinero, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, sembrar un cultivo nos permite utilizar el tiempo en algo que nos puede ayudar para nuestra salud también. Vaya, emplear el tiempo en sembrar hortaliza, pues créanme que les ayuda mucho en su salud. Pero hablando ya en términos ya económicos,
Pues esto va a depender el tamaño que ustedes elijan de su invernadero, ¿sí? Si ustedes ponen un invernadero pequeñito, pues no van a tener muchas utilidades porque van a sembrar poquitas plantas. Pues, si van a comercializar su verdurita que saquen de ahí, pues la superficie que tienen es muy pequeña. Aparte también el objetivo que le están dando es nada más para autoconsumo, ¿sí? Es decir, van a sembrar su hortaliza, su calabacita, ustedes la van a consumir, ¿sí?
¿Qué conocimiento y estudio necesito para tener un invernadero?
Primero hay que prepararse para el manejo de las plantas, ¿no? Las necesidades que tienen las plantas. Un invernadero cualquier persona que se dedique al campo puede trabajar en ello. Pero sí hay ya especialistas, por ejemplo, los ingenieros agrónomos, los licenciados en agronegocios, ¿no? Que son ya personas que tienen conocimientos técnicos de la producción en los invernaderos, ¿no? Pero cualquier persona que está relacionado con el campo puede trabajar en un invernadero.
¿Por qué cuando usted tiene un invernadero y desde cuándo?
Bien, pues fíjense que desde que se creó la carrera de agronegocios se ha buscado que se cuente con infraestructura, ¿verdad? Esto para que nos permita apoyar las actividades de docencia, es decir, transmitir conocimiento y que los chicos que están estudiando agronegocios y otras carreras hagan sus prácticas, ¿verdad? Y conozcan cómo se administra un invernadero, cómo crecen las plantas, ¿sí? Y bueno, les estoy hablando que los invernaderos que tenemos aquí en el laboratorio de agronegocios, pues tienen diferentes fechas de adquisición, ¿verdad? Por ejemplo, el que ven allá al fondo, el más grande, pues ya tiene desde que se creó la carrera de agronegocios, que fue entre el 2006-2007, ¿sí? Y, por ejemplo, este túnel que tenemos aquí enfrente, que corresponde a la protección de las tilapias, pues es más reciente que tenemos aquí, ¿sí? Estamos hablando de dos meses aproximadamente, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, pues tienen diferentes fechas de adquisición.
¿Y qué hacen con lo que producen aquí?
Lo comercializamos, lo vendemos aquí mismo en el centro a las personas que trabajan aquí, a los maestros, a los administrativos, cualquier persona que quiera un producto que se esté produciendo aquí en el laboratorio, se lo vendemos de muy buena calidad y a buen precio.
¿Recuerda que estamos produciendo ahorita?
En este invernadero que está enfrente estamos produciendo sandía, melón, pepino, betabel. En aquel grande están produciendo ahorita fresas, sandías y orégano. Y el que está de este lado, también de enfrente, lado izquierdo, es donde están los estanques, donde estamos produciendo o engordando tilapia, ¿no? No nomás son para vegetales, también para, en ese caso, los peces, ¿no? Las tilapias.
Hemos visto que tienen animales. ¿Tienen una relación con el
invernadero? Sí. Si se fijaron al inicio, tenemos los corrales de los borregos. El estiércol que producen, que hacen, el plampopo que hacen los borregos, lo utilizamos para alimentar a las lombrices. En esas pilas que están aquí enfrente tenemos lombrices. Y las lombrices cuando hacen pipí y popó, es fertilizante orgánico, ¿no? Es la composta. Eso lo utilizamos en los invernaderos para fertilizar los cultivos que tenemos en ellos, ¿no? O sea, sí, hay una relación entre los animales y los invernaderos.
¿Qué tipos de animales tienen entonces?
Bueno, al inicio están los borregos, tenemos conejos, tenemos gallinas, tenemos lombrices. Allá afuera tenemos cajas de abejas también. Y peces.
¿Qué? ¿Caballos?
Caballos, no. No.
La ciencia de las cosas.
La NASA confirmó una nueva misión de exploración interplanetaria, una de las más complejas y ambiciosas tecnológicamente hablando que se han propuesto hasta la fecha. Se llama Dragonfly y tiene como destino Titán, la luna más grande de Saturno, un mundo fascinante que contiene agua, océanos de hidrocarburos, una densa atmósfera rica en nitrógeno que no nos deja ver nada desde afuera, lluvias de metano y un relieve activo que cambia constantemente. Dragonfly despegará en 2026 y el viaje durará 9 años. Si consigue aterrizar sana y salva, se desplegará en forma de dron. Efectivamente, vamos a enviar un dron a un mundo alienígena en el que se pasará 3 años haciendo vuelos cortos de 8 kilómetros. Los vuelos estarán programados para que se hagan de forma autónoma. Uno cada día de Titán, lo que es lo mismo, uno cada 16 días terrestres. El dron se alimentará con radioisótopos y podrá volar a una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora, a una altitud de 3 kilómetros. Con esto se estima que logrará recorrer casi 174 kilómetros, lo cual es casi el doble de la distancia que ha recorrido todos los rovers de Marte de la historia combinados. Se viene una de las misiones de exploración espacial más épicas que ha presenciado la humanidad, con unas vistas de pájaro verdaderamente asombrosas que no nos dejarán indiferentes y que quizás nos revelen algún que otro misterio. Fuente: canal de YouTube Sede Ciencia.
Cuento El Rey Sabio. Hace muchos, muchos años, en una ciudad de Irán llamada Wirani, hubo un rey que gobernaba con firmeza su territorio. Había acumulado tanto poder que nadie se atrevía a cuestionar ninguna de sus decisiones. Si ordenaba alguna cosa, todo el mundo obedecía sin rechistar. Llevarle la contraria podría tener consecuencias muy desagradables.
Podría decirse que todos le temían, pero como además era un hombre sabio, en el fondo le respetaban y valoraban su forma de hacer las cosas.
En Wirani solo había un pozo, pero era muy grande y servía para abastecer a todos los habitantes de la ciudad. Cada día centenares de personas acudían a él y llenaban sus tinajas para poder beber y asearse. De la misma manera, los sirvientes del rey recogían ahí el preciado líquido para llevar al palacio. El pobre y el rico, el rey y el aldeano, disfrutaban de la misma agua.
Sucedió que una noche de verano, mientras todos dormían, una horripilante bruja se dirigió sigilosamente al pozo, lo tocó y comenzó a reírse, mostrando sus escasos dientes negros e impregnando el aire de un aliento que olía a pedo de mofeta. Estaba a punto de llevar a cabo una de sus maquiavélicas artimañas, y eso la divertía mucho.
Estos pueblerinos se van a enterar de quién soy yo.
Debajo de la falda llevaba una bolsita y dentro de ella había un pequeño frasco que contenía un líquido amarillento y pegajoso. Lo cogió, desenroscó el pequeño tapón y dejó caer unas gotas en el interior del pozo mientras susurraba:
soy una bruja y como bruja me comporto. Quien beba de esta agua se va a volver completamente loco.
Dicho esto, desapareció en la oscuridad de la noche, dejando una pequeña nebulosa de humo como único rastro.
Unas horas después, los primeros rayos del sol anunciaron la llegada del nuevo día. Como siempre, se escucharon los cantos del gallo y la ciudad se llenó del ajetreo diario.
Esa mañana el calor era sofocante. Todos los habitantes de Wirani, sudando como pollos rostizados, corrieron a buscar agua del pozo para aplacar la sed y darse un baño con agua fría. Curiosamente, nadie se dio cuenta de que el agua no era exactamente la misma y algunos hasta exclamaban:
¡qué delicia! El agua del pozo está más rica que nunca.
Todos lo saborearon excepto el rey, que casualmente se encontraba de viaje fuera de la ciudad.
Pasó el caluroso día, pasó la noche y el nuevo amanecer llegó como siempre. Pero lo cierto es que ya nada era igual en la ciudad. Todo el mundo había cambiado. Por culpa del hechizo y la bruja, hombres, mujeres, niños y ancianos se levantaron nerviosos y haciendo cosas disparatadas. Unos deliraban y hacían cosas sin sentido. Otros comenzaron a sufrir alucinaciones y a ver cosas raras por todas partes.
No había duda. Todos, sin excepción, habían perdido el juicio.
El rey, ya de regreso, fue convenientemente informado de lo que estaba sucediendo y salió a dar un paseo para comprobarlo con sus propios ojos. Los ciudadanos se remolinaron en torno a él y al ver que no se comportaba como ellos, empezaron a creer que se había vuelto loco de remate.
Completamente trastornados, salieron corriendo en tropel hacia la plaza principal para decirse unos a otros:
¿os habéis dado cuenta que nuestro rey está rarísimo? Yo creo que se ha vuelto majareta.
Sí, está como en la cabra.
Tenemos que expulsarlo y que gobierne otro.
Imagínate un montón de personas fuera de control, totalmente enloquecidas, que de repente se convencen de que las chifladas no son ellas, sino su rey. Tanto revuelo se formó que el monarca puso el grito en el cielo.
¿Pero qué demonios está pasando? Todos mis súbditos han perdido el seso y piensan el que está loco soy yo, maldita sea.
A pesar de la difícil papeleta a la que tenía que enfrentarse, decidió mantener la calma y reflexionar. Rápidamente ató cabos y sacó una conclusión que dio en el clavo.
Ha tenido que ser por el agua del pozo. Es la única explicación posible. Sí, está claro que todos han bebido menos yo y por eso me he salvado. Apuesto el pescuezo a que esto es cosa de la malvada bruja.
Mientras caminaba, vio de reojo a un alfarero que llevaba una jarra de barro en la mano.
Caballero, présteme la jarra.
Aquí tiene, majestad, toda suya. El monarca la agarró por el asa, apartó a la gente a codazos y, dando grandes zancadas, se plantó frente al pozo de agua sin ningún tipo de temor. Los habitantes de Wirani se apelotonaron tras él, conteniendo la respiración.
Así que pensáis que loco soy yo, ¿verdad? Pues muy bien, ahora mismo voy a poner solución a esta desquiciante situación.
El rey metió la jarra en el pozo y bebió unos cuantos sorbos del agua embrujada en cuestión de segundos. Tal como había sentenciado la bruja, enloqueció como los demás.
¿Y sabes qué pasó? Pues que los perturbados ciudadanos comenzaron a aplaudir, porque al fin el rey ya era como ellos, es decir, que había recobrado la razón. Fin.
¡Silencio en la plática, señores! Vamos a otro cortecito, pero ya volvemos.
Esto es Power Kids, no te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Estamos de regreso en Power Kids. ¡Yuhu!
animales con los productos de los del invernadero?
Sí, claro. Por ejemplo, miren, si una sandía o una lechuga se nos pasa de tiempo, entonces ese producto se va a las lombrices para que se la coman. Y esas lombricitas pues nos van a regresar un fertilizante muy bueno para las plantas. Vean cómo se ayudan entre las lombrices y las plantas, ¿verdad? Entonces,
son
amigos, así es. Entonces, sí se utilizan, pues, digamos, los desechos del invernadero, ¿verdad? E incluso ahí en el invernadero grande tenemos un cultivo de alfalfa, que con ese producto, pues, también se nutre el suelo y también se puede alimentar a los borreguitos, a los conejitos, etcétera.
¿Qué hacen con los animales? ¿Los conservan o los
No, los vendemos. Porque si los conserváramos, por ejemplo, una coneja cuando cría, cuando tiene sus bebés la coneja, tiene 8 hasta 10 conejitos. Imagínense, si las dejamos todos, pues no van a caber en las jaulas, ¿no? Ah, sí, vendemos los conejos, vendemos los borregos también. Pero tratamos de vender todo lo que tenemos, lo que se produce aquí en el laboratorio, ¿no?
¿Cuántos borregos tienen?
Son aproximadamente entre chicos y grandes, como 40 borregos más o menos.
Ah, ¿y conejos?
Esos sí son, ¿cuántos habrá? Unos 100. Sí, un conejo, una semana.
Entonces yo quiero uno.
Yo también. Yo quiero uno blanco.
Yo también.
Pero pregúntale a su mamá si quieren que te...
¿A cuánto cuestan?
¿A cuánto cuesta?
Un conejo pequeño,
entre 200 y 250 pesos.
¿Pesos?
Para que vayan ahorrando.
Sí, yo tengo
este año al Santa Claus le piden juguetes, pidan un conejo.
Miren, pero primero pregúntenle a sus papás y si van a ser responsables en cuidarlos, ¿verdad?
Sí,
porque se ocupa que mucha responsabilidad.
Yo sí.
Uh-huh. Porque los conejitos requieren mucho cuidado, pero ya cuando crecen, ustedes ya les empiezan a hacer el feo, ¿verdad? Porque ya están grandes. Los conejitos son bonitos, pero cuando están chiquitos, ¿sí?
Y cuando están grandes, ¿qué hacen?
Pues también son bonitos, pero ya tienen otra utilidad, ¿eh?
¿Ustedes recomiendan tener invernaderos para la gente que se dedica al campo?
Pues esto va a depender de las actividades que... y del sistema de producción que tenga esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, si esa persona siembra maíz, pues el maíz no necesita de un invernadero. Pero si esa persona siembra hortalizas, por ejemplo, tomate, tomatillo, o incluso hasta calabacita, sandía, melón, entonces pues sí sería recomendable que se hiciera de un invernadero, aunque bueno, depende de las necesidades también, ¿verdad? Pero sí es importante que consideren un invernadero como sistema de producción.
¿Y recomiendan tener animales en el invernadero?
No, porque los animales necesitan otro espacio, otro cuidado, y pueden enfermar o contaminar a las plantas que estás cultivando en el invernadero. Por eso no se recomienda tenerlos en el invernadero. Para eso hay espacios especiales como corrales, jaulas, bodegas, ¿no? Para tenerlos a los animales.
¿Los niños pueden tener un invernadero?
Claro que sí, incluso hasta lo pueden hacer ustedes, un invernadero pequeño. Miren, es un invernadero, no quiere decir que vayan a tener casas así de grandes como están aquí, ¿verdad? Con una reja, una cajita, ustedes pueden hacer un pequeño invernaderito y le ponen una bolsa de plástico y ya ponen una plantita adentro para que vean cómo se desarrolla esa planta,
¿verdad? Y están protegiendo a su plantita, ¿no?
Protegen su planta. Entonces, claro que pueden hacerlo. Incluso es un ejercicio muy bueno para ustedes.
Los invernaderos también se pueden hacer con una botella.
También, efectivamente, es un garrafón de agua.
Para reciclar.
Exactamente, ¿va? A ver.
Para los invernaderos de los niños, ¿se pueden usar animales de verdad?
Miren, lo que pasa que cuando hablamos de animales, hay que ver también que, les voy a decir que hay animalitos, por decirlo así. ¿Conocen las catarinitas?
¡Sí!
Ah, pues las catarinitas, esas sí las pueden tener en un invernaderito. ¿Por qué? Porque esa catarinita les va a ayudar a controlar a otros insectos que se comen las plantas. La catarinita es un insecto benéfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se come a otros insectos. Claro que pueden, si hablamos de animalitos pequeños o insectos pequeños, pues sí los pueden utilizar.
¿Hormigas?
¿Sí? Las hormigas, pues tengan cuidado porque son las, esas se comen sus plantitas.
¿Las cochinitas?
Las cochinitas también comen raicita de planta o hongos del suelo y eso.
Pues muchas gracias por todo lo que les enseñaron sobre los invernaderos. ¿Gustan comentar algo más?
Pues muchas gracias a ustedes, niños, que me visitaron. Y cuando gusten venir aquí, los esperamos, ¿eh? Muchas gracias por su visita.
Gracias.
¿Por qué somos importantes?
Temidos, enigmáticos y descendientes de los dinosaurios. Los cocodrilos habitamos hoy día en zonas tropicales y subtropicales. Los cocodrilos somos importantes en los ecosistemas porque conectamos el mar y la tierra. Con nuestras heces fertilizamos el suelo. Somos indicadores ambientales y regulamos poblaciones de otras especies. Si los cocodrilos llegáramos a faltar, se alterarían los ecosistemas de manglares y arrecifes. También deben protegernos porque formamos parte de la historia, ya que a través de los siglos fuimos apreciados por diversas culturas, como la egipcia y las precolombinas.
Curiosidades.
¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La vez que se ha transportado más dinero de un lugar a otro en toda la historia ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se movieron 186.332 lingotes de oro y muchísimas monedas enviadas a Canadá desde Reino Unido.
En Rumania hay un parque de diversiones que está debajo de la tierra, en una cueva que dejó una vieja mina de sal. El lugar tiene atracciones como boliche, minigolf y rueda de la fortuna.
La papa era tan importante para los incas que la divinizaron bautizándola con el nombre de Papa Mama, una diosa que después pasó a ser Pachamama, la deidad de la fertilidad de la tierra y de la buena cosecha.
Amigos, después de esta aventura que hemos vivido en el invernadero de Cunorte, tenemos que despedirnos.
Ha sido una experiencia increíble.
Sí, es cierto, yo no conocía a uno.
Son tan bonitas las cosas que encontramos ahí. Muchas gracias a la gente de Cunorte que nos permitió ingresar.
Gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue
¡Pawerki!
Radio Isópotos.
Para que estudies.
¿De qué material están?
¿Los genera las nancias?
Los genera ganancias.
¿Y entonces, qué regalan?
¿Qué regalaban?
Sí, ¿qué regalan? ¿Qué venden?
Moscas, ¿no quieres?
Una lombriz.
No le digas lo que hiciste.
Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.